Estás escuchando Magnitud Radio.
A continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta.
Queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Pues después de estas merecidas vacaciones, pues estamos aquí para poder estar con ustedes y para poder disfrutar de este grandioso evento de pues estas vacaciones que tuvimos. Estuvimos en la Selva Lacandona haciendo nuestro cierre de los 2 primeros grupos del taller de meditación con árboles. Desafortunadamente, pues no nos pudieron acompañar todos los interesados. Hubieron ahí algunos contratiempos al final, que tuvieron algunos de ellos. Otros ya nos habían avisado que no iban a poder ir, y otros pues al final no tuvieron los recursos para poder hacerlo por contratiempos personales, lo cual lamentamos mucho porque realmente fue una experiencia sensacional. Ya está en la página las fotos de la graduación, y dentro de las fotos de la graduación hay un link para pues algunas de las fotos que tomé durante el viaje. Todos tomamos, hubo alguien que tomó 900 fotos, hubo quien tomó 600 fotos, pero no me las han mandado al Dropbox, entonces pues no las, ayer ya subí las que yo tomé, que no fueron tantas, fueron casi 100 nada más, y de esas pues seleccioné las mejores para poderlas poner ahí. Pero ahí está la experiencia. Fue maravilloso. Pueden ver fotografías de en donde pues la persona que está abajo, hay una donde está Elda, pues es como el 5% del tamaño de la ceiba. Aprendimos mucho. La ceiba es un árbol sagrado. Hay árboles comepalo que le llaman, que nacen en la copa del árbol, tiran una raíz y hacia el suelo. En cuanto tocan el suelo y empiezan a alimentarse de los nutrientes, empiezan a tirar ramas alrededor del árbol huésped hasta que lo desaparecen, hasta que se lo comen y lo matan. De hecho, hay un árbol que está hueco por dentro, un comepalo que está hueco por dentro, y sacamos algunas fotos por ahí. Eso nos dice que pues hasta en la naturaleza hay gente dependiente que se cuelga de otros, y que a partir de que se cuelga de otros crece, y pues eso es común que pase en la sociedad, en la naturaleza también está. Y bueno, pues entonces es parte de la vida del mundo, ¿no? Entonces, pues ese fue uno de los tantos aprendizajes que tuvimos. Fue una experiencia muy fatigada, muy cansada. Manejamos de las 6 de la mañana a las 11 de la noche. La entrada de Palenque para allá pues no nos quedaba muy clara. Y porque no está en los mapas, no hay, obviamente no hay casetas ni nada, y pues resulta estar a 120 kilómetros de la ciudad de Palenque, y pues nosotros la esperábamos como más cerca, y sí fue un poquito complicada la llegada, pero bueno, finalmente pudimos llegar, aunque fue tarde. Nos recibió una luna esplendorosa, que ahí la tienen en la página, y de ahí, bueno, pues ya fueron las experiencias. El primer día hicimos una caminata en una ruta más comercial, más turística, que tiene los ríos, los pasas a través de puentes de madera. No tienes que hacer como mucho esfuerzo. Subes montañas, subes pirámides que están todavía cubiertas con la selva y que son pirámides mayas. Y bueno, al final regresamos, estuvimos en la Cascada de las Golondrinas, que es un lugar en donde hay remansos de agua, donde caen las cascadas y hacen remansos de agua, pequeñas alberquitas naturales. Y pues ahí yo no me metí a nadar, pero bueno, el grupo se metió a nadar y pues muy, muy agradable la estancia ahí. Luego ya regresamos y estuvimos, ya cenamos y todo. El segundo día nos fuimos a Bonampaya y a Xilá. Y pues fue muy, muy interesante la visita a Yaxchilá. Estuvimos ahí, nos permitieron la entrada a un laberinto de meditación donde los gobernantes mayas, los reyes que gobernaban Yaxchilá, se metían a meditar. Es un laberinto de plena oscuridad. Entras a través de pasadizos y llegas a un lugar que era el lugar de la meditación y ellos ahí se dedicaban a meditar. Desafortunadamente, pues como está entrando la gente, es muy difícil que podamos realmente hacer una meditación en ese lugar. Pero pues intentaremos para la siguiente vez. Primero fuimos a Bonampak y ya llegamos a Yaxchilá muy tarde. Entonces trataremos para la siguiente ocasión pues hacer el recorrido al revés. Ir a Yaxchilá primero para poder entrar al laberinto de meditación. Y pues poder hacer una meditación con el grupo ahí adentro. Obviamente pues te dan 3-4 minutos para estar en el lugar. No está abierto todo el laberinto, el INAH tiene cerrado del 80% del laberinto. Solamente el 20% es el que está ahí. Pero pues bueno, probablemente tengamos que pedir permiso al INAH para poder hacer la meditación ahí adentro para la siguiente ocasión. Pero pues bueno, se nos presentó ahí un evento pues interesante. Estuvimos en Yaxchilá y bueno, pues fue muy padre. Pudimos ver ahí a los monos trepados en los árboles muy cerca de nosotros, unos 10-20 metros. Y bueno, pues ahí estuvimos. Regresamos a la ciudad. Fue muy cansado por el calor, realmente no hubo una fatiga física por el esfuerzo, salvo una pirámide muy alta que había que subir, pero todo lo demás pues fue realmente tranquilo, pero el grupo se fatigó mucho por el calor, por pues es temperatura, ya no está en la selva, Yaxchilá está en la frontera entre Guatemala y México, de hecho en el celular entra la señal de Guatemala en algunos momentos, y Bonampak pues sí está cerca de la Canja, pero pues no es, más que nada es Yaxchilá la parte calurosa, pero muy muy fuerte, muy muy interesante. Luego estuvimos el tercer día, pues tuvimos el honor, verdadero honor, de poder contactar con un dueño, con uno de los mayas, que es dueño de 70 hectáreas de la selva. La selva Lacandona tiene, según la cifra que me dieron, 1.800.000 hectáreas. Es una cantidad impresionante de terreno, ¿no? No puedes imaginarte la distancia que pudiese haber en esos lugares. Pero finalmente el lugar al que fuimos, pues este señor que fue nuestro guía, fue una persona que su papá le dejó a él y a sus hermanos hectáreas dentro de la selva. Él es dueño de 70 y nos llevó a conducirnos dentro de su terreno. La experiencia fue impresionante, perdimos la cuenta, yo creo que unos 10 o 12 ríos. Para cruzarlos, en algunos había troncos que había que pasar por arriba. En algunos había piedras sobre las que tenías, arena sobre la que tenías que pisar. Algunos son pantanos. Otros, llegamos a un manantial donde brota el agua que alimenta justamente 5 lagunas. Bueno, uno de los manantiales, supongo que sean muchos. Las lagunas están llenas de agua cristalina, llenas de peces, unas mojarras impresionantes, grandísimas. Y esas mojarras se ven a simple vista, ves peces de todos tamaños y colores dentro de la laguna. El esfuerzo fue titánico, estuvimos en contacto con la naturaleza, vimos otro tipo de árboles, vimos encinos, vimos robles, vimos el árbol de mamey. Me tuve la oportunidad de traerme un mamey ahí que recogí. Comimos unas almendras, algo quien las ha comido, avellanas o castañas, cuando las es Navidad, venden aquí castañas. Es algo parecido, es un árbol que tira estas bolitas, son unas bolitas como si fueran tomates pequeños, estos tomates cherry que ahora venden, bueno, de ese tamaño, y adentro pues es una semilla. Entonces estas se pueden asar, se pueden secar y hacer harina, o se pueden cocer con sal y se consumen. Entonces pues muy, muy, muy interesante la experiencia. Estuvimos ahí ese día, caminamos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, 8 y media, más o menos 11 horas estuvimos más o menos caminando. Evidentemente el esfuerzo fue muy fuerte, llegar de regreso nos costó trabajo. De hecho ya salimos de la selva una hora más o menos de noche, y bueno, la selva de noche es otra cosa, se llena de insectos de manera impresionante, los animales salen. De hecho un jaguar nos acompañó durante el viaje, iba delimitando su territorio, iba dejando sus huellas, no lo vimos, pero lo escuchamos y sus huellas en el lodo, en el piso, iban quedando marcadas. El guía, este señor, este maya, dueño de estas hectáreas, pues nos estuvo indicando, diciendo, ¿no?, las cosas. Fue lamentable, nos trajimos 3 bolsas grandes de basura, sacamos de la selva basura que se había quedado. Hay gente que indígenas que son de otras etnias y que no respetan, se meten a cazar y dejan ahí las botellas de pozol, son botellas de refresco de 2-3 litros, que las llevan con pozol, que es un atole que se hace con el maíz, pero que de alguna manera nos les da alimento, pero al final dejan ahí todo sucio, aparte de que van a matar animales de los pocos que le quedan a la selva, pues todavía parte están contaminando. Entonces pues sí fue lamentable esta situación de tener que cargar la basura para poder medio limpiar el sendero en el que estuvimos nosotros. La mayoría de la gente pues dispuesta a la experiencia, un poco acostumbrados a lidiar con la naturaleza, y eso les impidió realmente pues disfrutar un poco más. Se preocupaban demasiado de los insectos. Teníamos quienes nos acompañaban, pues las arañas, las hormigas, las moscas, las abejas, muchísimos insectos. Entonces quienes no estamos acostumbrados a esto, pues sí es como difícil de adaptarse. Yo viví en Oaxaca 7 años y en diferentes lugares, y en todos hay insectos, en todas las zonas hay insectos. Entonces pues te acostumbras a que más bien tú estás invadiendo su territorio y que ellos son parte del hábitat natural de ahí, y que pues van a estar en tu casa y que vas a convivir con ellos, ¿no? Nosotros en diciembre con mi primera esposa y mis hijos pues veníamos a México a pasar las fiestas con la familia, sellábamos ventanas, puertas y contratamos una fumigación, nos fumigaban la casa, y en enero que llegábamos pues a barrer, y barríamos pues no sé, 2 recogedores de insectos, que es lo normal, es lo común en allá en Oaxaca. Entonces pues eso a mí me permitió como experiencia de vida pues ya estar como más adaptado a los insectos, y aquí pues estaban como muy preocupados, y eso yo siento que algunos de los participantes no los dejó disfrutar. Otros generaban pues reacciones como de alergia al piquete, entonces pues también les incomodaba, pero bueno, finalmente estuvieron, vivieron, gozaron la experiencia, y pues aquí estamos ya de regreso sanos y salvos. Disfrutamos en Tabasco unas deliciosas mojarras, unos caldos de pescado riquísimos, que pues ahí buscando dónde comer, encontramos a Doña Lulú. Está en la salida de Villahermosa, rumbo hacia Palenque, y bueno, pues es muy bueno, está ya en la carretera, que subir una montañita para poder llegar al lugar en el que ella tiene su restaurante, pero excelente, excelente la comida. Era impresionante, pues uno piensa en mojarras y piensas en un pescadito chiquito, como de 10-12 centímetros por 7, ¿no? Con tres hilitos de carne y un montón de espinas. No, aquí era impresionante, eran unas mojarras de 30 por 20, ¿no? Y como por 4 o 5 centímetros de altura. No, o sea, una sola persona no era capaz de consumir todo eso. Muchos aprendizajes, mucho la capacidad de cómo nos hemos alejado como seres humanos de todo eso, ¿no? Hablábamos, tuvimos dos actividades con el abuelo Lacandón que estaba ahí, uno de nos contó sus anécdotas y otro hizo una ceremonia maya. Y en la de los cuando nos contaba de sus anécdotas, pues él nos decía que él no era de esa población, que era de otra población, pero que él había ido ahí a instalarse, y él nos decía que al estar ahí, pues él tenía ahí una hectárea y media donde tienen el campamento, y que pues él no le preocupa, que finalmente al estar ahí él tiene lo suficiente para poder sobrevivir. El concepto siempre es de pobreza, ¿no? De que las comunidades viven en pobreza extrema, y yo me pregunto si los pobres no seremos nosotros. Veníamos escuchando a Facundo Cabral en El Camino, unos discos que por ahí rescaté de la colección de mi infancia, de mis abuelos, y hay una canción en donde Facundo Cabral dice, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y esa frase también la aplicaba yo así, pobrecitos de los civilizados que vivimos en las ciudades, pensamos que los pobres son los que viven en el campo. Y pues yo creo que es al revés, ellos tienen el conocimiento y la facultad de poder cultivar sus alimentos, de poder salir al patio y poder cortar un limón, una naranja, una manzana, de poder sembrar sus hortalizas, de poder criar a sus animales y de disfrutar todo eso. A lo mejor no es toda la higiene que tendría en una ciudad, y habría muchas cosas que mejorar en una granja, ¿no? Pero finalmente, pues eso, ahí es donde estamos, pues nosotros como desvirtuándonos, nosotros como institución, como familia, pues estamos ya se ha liberado el terreno de Jocotitlán, ya en breve estaremos por allá teniendo actividades. Yo espero que ya nuestra primera actividad, ya con la construcción del albergue, de la casa cuando menos, y de algunas cosas que podemos hacer por allá, pues vamos a iniciar ya actividades a fin de año, cuando menos la ceremonia del 21 de diciembre nuevamente volverá a ser allá, y esto nos va a dar la posibilidad de estar pues ya en contacto con la naturaleza y de estar regresando a eso. Y la intención es esa, crear una línea de productos orgánico-energéticos, y no solamente que sean orgánicos, el terreno tiene muchos años de no cultivarse, tiene magueyes ahí sembrados, cosas que se van a rescatar y a respetar, y trataremos de ir viendo dónde podemos meter el invernadero y demás, pero justamente la intención es que todo tenga una calidad adecuada y que todo esté en perfecto orden, pero además que tenga en el centro del invernadero un lugar de meditación desde el cual se le pueda mandar energía diario, cada tercer día, a todas esas verduras, esas hortalizas que se cultiven, y de esta manera poder hacer una línea de productos orgánico-energéticos que se pueda comercializar. Entonces, pues lejos de pensar en el volumen, pues pensaremos en productos pues pocos que se puedan vender en los fines de semana. En fin, ¿no? Son actividades que todavía tenemos mucho por hacer, pero sobre todo que a nosotros nos permita retornar a esa naturaleza. En el terreno hay algunos árboles, no hay muchos, habrá que sembrar más. Cerca están los bosques, el cerro de el Jocotépetl, que es el cerro que está arriba, el pueblo está en la base del cerro, pues es un bosque impresionante. Subimos en una temporada de diciembre y había inclusive hielo en el pasto, como si hubiera nevado. Entonces no estaba nevando en ese momento, pero sí se ve que había nevado en la noche. Entonces, pues todo esto nos retorna a nosotros a la naturaleza y nos da pues muchísimo gusto el poder hacerlo. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo el taller, les recomiendo la experiencia. No sé para cuándo vaya yo a hacer otro viaje a la selva Lacandona. pero pues cuando menos el taller con árboles sí se va a dar. Bueno, vamos a ver nuestras fechas, cómo están programadas. El taller de sanación reconectiva lo tenemos el próximo fin de semana, 3 y 4 de mayo. No es un curso de sanación reconectiva porque los únicos que están autorizados para dar los cursos son los instructores autorizados por The Reconnection y por el Dr. Eric Peer. Esto es simplemente leer el libro, comentarlo y hacer algunas demostraciones. Vamos a estar el sábado 3 y el domingo 4 de mayo de 9 a 6. Si nos quieren acompañar, pues todavía tenemos lugares. El curso de sintonización con la totalidad del ser, que es una técnica canadiense similar a la reconexión. En mi gusto personal, mucho más completa que la reconexión, mejor estructurada, más clara en cuanto a su contenido. Este va a ser 7 y 8 de junio, de 9 a 6. Y luego viene el primer grado de la maestría. Vamos a arrancar nuestra siguiente generación. Hay muchas personas que tuvimos el gusto de conocer en la expo, que ya nos habían contactado a través del radio desde hace pues, mucho tiempo, y nosotros no lo sabíamos. Entonces estas personas pues han estado llamando. De hecho, ayer habló alguien, un joven, para pedir información de cuándo empezábamos. Entonces, bueno, pues para todos ellos y para el resto de los pacientes y alumnos que estén interesados en tomar curso, es 21 y 22 de junio de 9 de la mañana a 7 de la noche, un fin de semana al mes. Va a ser el tercer fin de semana de mes y empezamos 21 y 22 de junio. Estamos a 2 meses de iniciarlo. Sé que se retrasó, pero pues bueno, yo no tengo muchos espacios en fin de semana. Solamente el mes tiene 4 y normalmente se llena. Tengo ahorita un curso en Querétaro, tengo un curso aquí en México y bueno, tengo otras actividades, justamente estos talleres. Entonces hasta junio tenemos espacio para arrancar. Normalmente arrancamos en enero y en junio estos cursos. Entonces pues ahí está, ¿no? Y tenemos nuestro taller de meditación con árboles. El siguiente grupo va a ser 5 y 6 de julio. En ese va a ser, ahí sí son 3 fines de semana, tanto sanación conectiva como sintonización con la totalidad del ser es solamente un fin de semana. La maestría son 10 meses, 10 fines de semana, y el taller de meditación con árboles son 3 fines de semana. Ese se realiza en la sede de la Candelaria de Coyoacán, en donde pues trabajamos muy, muy a gusto con María Elena y Miguel Ángel, ahí en su casa. Ahí tienen un árbol majestuoso en la entrada. Ellos fueron los que desafortunadamente no pudieron acompañarnos, realmente gente muy comprometida con el taller de árboles y que no nos acompañaron en esta ocasión, pero yo sé que para el siguiente viaje estarán con nosotros. Este es el siguiente grupo, 5 y 6 de julio. Es julio, agosto y septiembre. Habíamos pensado en hacer el cierre el 15 y 16 de septiembre ahí en la Selva Lacandona, pero comentándolo con Gabriel, que es el que administra todo lo que es allá en la Canja, me dice que es temporada de lluvias y los mosquitos se multiplican y los ríos crecen y que no es la mejor época para hacer el cruce de los ríos. No tendríamos la oportunidad de ir al río, al recorrido este, para ver las 5 lagunas, pero pues esperemos que todo se pueda adaptar para que podamos estar en las mejores condiciones. Si no es para 15 y 16 de septiembre, pues más adelante poderlo programar, veremos si hay alguna posibilidad. Diciembre pues vamos a estar en el albergue y tampoco quiero comprometer esas fechas, porque la verdad pues vamos a estar con la inauguración y luego pues la verdad queremos disfrutarlo y estar por ahí empezando ya a organizarnos y a ver qué vamos a trabajar. Estuvimos con el dueño hace un mes que fuimos a verlo de ya la escrituración y pues empezamos a conocer otra parte del pueblo muy, muy interesante. Y bueno, pues queremos estar allá en diciembre, pero pues ya encontraremos en la siguiente Semana Santa otro espacio para poder programar nuestro viaje de cierre, y que los que no puedan ir, y que los nuevos pues también puedan estar por ahí. Bueno, pues casi estamos a punto del corte, nos quedan dos minutos para el corte. Vamos a ver qué más tenemos por ahí pendiente. No, mentira, ya son 9:25 de la mañana de este 24 de abril del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Hola, soy Tess Abado. Te invito a tomar una angeloterapia, conocerte a través de una carta numerológica o un mandala personalizado. tessabado@gmail.com, www.angeloterapias.com.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Todo es posible si crees que es posible.
Es posible encontrar a tu pareja del alma.
Es posible ser feliz.
Yo creo que todo es posible si crees que es posible.
En el programa Es Posible con Débora Garduño,
Barbie K
y Ernie Krill.
Acompáñanos todos los miércoles a las 6 de la tarde por magnitudradio.com.mx.
Si de viajar se trata, Like a Tourist. Noticias, reportajes y entrevistas sobre el turismo
nacional e internacional.
Disfruta con Sonia Naranjo y Leonel Salazar. Todos los viernes en punto del mediodía por www.magnitudradio.com.mx. Viaja, conoce y diviértete.
Dos. Estás al aire. La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, rock, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año. www.magnitudradio.com.mx. Escucha. Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí ya listos y dispuestos para poder iniciar con el tema del día de hoy. Le mandamos saludos pues a todo nuestro auditorio, a María Eugenia, a Gabriela Milpa, a Irene y a todos aquellos, al maestro Héctor, ¿no? Y a todos aquellos que de alguna manera pues nos son nuestros radioescuchas y que no tenemos el gusto de conocerlos, pues ahí aquí estamos para poder ayudarles y para poder brindarles información. El día de hoy el tema es problemas en los intestinos. El tema es tan grande que he decidido hacer dos programas porque no vamos a alcanzar a ver todo. Hay un tema muy interesante que es la enfermedad de Crohn, ¿no? Y tenemos pues también problemas en el ano, la gastroenteritis, además en el ano, la tenia en los intestinos. Y también aquí venía otra información que ahorita estaba viendo, no había ubicado, que es la de indigestión, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a tener un segundo programa la próxima semana sobre este tema. Hoy vamos a platicar sobre lo que es los dolores intestinales, lo que son los cólicos, la colitis, la diarrea, la diverticulitis y el estreñimiento. Esos son los temas que tenemos para hoy. Vamos a irnos rápido para que nos dé tiempo porque son muchísimas cosas. Vamos a ver, recordemos que estamos utilizando como base el libro de Jacques Martel, Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades, que fue mejorado por otra maestra. Aquí inclusive van a darse cuenta que hay una mujer que habla de su experiencia justamente con la diarrea. Y bueno, pero nunca aparece quién fue la persona que mejoró el libro, ¿no? En el libro no lo tiene. Si la maestra nos escucha, pues le agradeceremos que se ponga en contacto con nosotros, con la Casa de la Virgen, con Ramón Quirós, pues para poder darle los créditos que tiene. Esta es una versión digitalizada del libro original y tiene textos agregados por ella. Entonces, bueno, pues ahí está la información, no sé quién haya hecho esta mejora, pero alguna vez me la mandaron y pues es excelente. Ok, dice el intestino, conducto intestinal, vamos a ver dolores de los intestinos. Es la continuación del duodeno, el duodeno es la salida del estómago y termina en el ano, que es por donde sale el excremento. Lo constituye en el intestino delgado, que tiene una función esencial en la absorción de los nutrientes, y el colon o intestino grueso, cuya función es mucho menor que la del delgado. Tiene la misión de completar la degradación de algunos residuos y reabsorber el agua, lo que les da a las heces su consistencia característica. Es el depósito de desechos del alimento, es decir, de lo que el cuerpo no necesita. Los problemas del intestino delgado son tumores, cáncer, diverticulitis, enfermedad de Crohn y a veces diarrea. Los problemas del colon son estreñimiento, diarrea, cólicos, colitis, gases intestinales, tumores, cáncer, calambres, gastroenteritis y parásitos. Cuando se presenta un problema en el intestino delgado, está relacionado con la incapacidad de la persona para retener y absorber bien lo que es bueno para ella de entre los acontecimientos de su vida diaria. Es una persona que se aferra mucho a los detalles en lugar de ver la situación globalmente. Aun cuando solo una parte de lo que sucede no le convenga, su tendencia será de rechazarlo todo. Por una insignificancia, teme carecer de lo necesario. Entonces, dense cuenta cómo empezamos a ver que empezamos a tener problemas para digerir los acontecimientos, ¿no? Entonces, es la incapacidad de la persona para retener y absorber bien lo que es bueno para ella de entre los acontecimientos de su vida diaria. Esa es la parte fundamental, ¿no? Que cualquier problema en los intestinos es el procesamiento de las vivencias cotidianas. Un problema en el intestino grueso se produce en la persona que tiene dificultad para deshacerse de viejas ideas o creencias que ya no le son necesarias, estreñimiento, y que rechaza demasiado rápido los pensamientos que podrían beneficiarle, diarrea. A menudo sufre contrariedades fuertes que le resultan imposibles de digerir, ¿no? Cuando alguien tiene un susto le da diarrea, cuando alguien tiene un problema le da diarrea, entonces ahí es mucho lo que se presenta. Hay situaciones que, que se tienen que ir viviendo, ¿no? Y muchos pacientes, sobre todo pacientes que son muy irascibles, que se enojan mucho, pues tienen problemas a nivel de crisis curativa por diarrea después de las primeras sesiones de tratamiento. Y es por todo lo que tienen contenido en el intestino, en el estómago, en el intestino, y entonces pues se presenta este problema al momento de que tienen una terapia. No se asusten, o sea, la medicina alternativa pues sabe de estos efectos de crisis curativa y existen, los se manejan y pues hay que dejarlos que vivan, ¿no? Ayer fue una doctora y me decía, es que tuve diarrea y vómito. Digo, a ver, ¿y qué hiciste? Pues me tomé antibiótico. ¿Pero qué paraste? No tomé nada para pararlo. Qué bueno. No era necesario el antibiótico, simplemente tu cuerpo pues está deshaciendo de lo que no le sirve, ¿no? Tu problema en los intestinos es un mensaje importante para que aprendas a nutrirte de buenos pensamientos en lugar de temores y pensamientos desvalorizantes. En tu mundo material tampoco necesitas creer en la escasez. Mucho de lo, sobre todo el intestino grueso, las heces para el psicoanálisis simbolizan dinero. Y cuando yo tengo estreñimiento, pues es tener, o sea, meterle todo, pero no dar nada para no quedarme sin dinero. Entonces, pues por ahí tiene que ver también el manejo del mundo de las heces con el mundo de la escasez. Tienes que trabajar tu fe. Tener fe en la presencia divina en ti y en el universo que existe para ocuparse de todo lo que vive en este planeta, incluido tú. Debes dejar ir lo viejo que hay en ti para hacer lugar a lo nuevo. Entonces, el dinero fluye, el dinero va y viene. Los recursos son infinitos y los sabemos crear, ahí van a estar. Entonces, pues uno debe pues tratar de vivir de esa manera y de llevar las cosas de esa forma. Dice, el intestino es el centro de absorción e integración del alimento y de los alimentos como el de los pensamientos. ¿Cómo? A ver, el intestino es el centro de absorción e integración del alimento y de los alimentos como el de los pensamientos, los sentimientos y de mi realidad actual. Todo lo que me causa tristeza, temor, confusión, rebelión, vergüenza o cualquier otro pensamiento, sentimiento discordante puede encontrar una liberación y crear problemas intestinales. La digestión se hace a este nivel, por lo tanto, si tengo contrariedades y que me siento víctima de un golpe bajo, de una mala jugada, o que tengo la sensación de que alguien me ha hecho una mala pasada, tendré malestar en los intestinos porque no digeriré sencillamente. Estaré prácticamente afectado si se trata de un miembro de mi familia, que es el cerdo. Acuérdense que este es una traducción española, entonces, por ejemplo, hablan de intestino gordo, no intestino grueso, y aquí no sé a qué, el cerdo, pues es como el rechazado, supongo que sea en España. Al poder digerir esta situación, se manifestará un problema al nivel de mis intestinos, debe ser al no poder digerir esta situación. Si está afectado mi intestino delgado, puedo tener tendencia a juzgar las situaciones que se presentan a mí, teniendo opiniones muy marcadas con relación a mis nociones de bien y de mal. También tendré tendencia a tener la sensación de carecer de muchas cosas en mi vida. Los intestinos, en particular el intestino grueso, también están vinculados con mi habilidad de dejarme ir, a sentirme suficientemente en seguridad interiormente para ser espontáneo. Mis intestinos simbolizan el hecho de dejar circular los acontecimientos de mi vida. Puedo tener una necesidad muy fuerte de retener y controlar lo que me sucede. Me agarro a ciertas cosas, personas o situaciones, incluso hasta vivir lejos y posesividad, vivir celos y posesividad. Y mis intestinos están congestionados por todo lo que retengo y que ya no es útil, pudiendo causar, entre otras cosas, estreñimiento. Aprendo a ser autónomo y a decirme que tengo todos los recursos necesarios en el interior de mí para crear lo que quiero. La única persona sobre quien puedo tener control soy yo mismo. Entonces, bueno, aquí habló como de varios temas. Vámonos por áreas, ¿no? Para que vayamos como teniendo como más profundidad. Lo primero son los cólicos. No sé si han tenido cólicos. Hay cólicos menstruales, pero aquí no se refiere a ese tipo de cólicos, sino más bien cólicos a nivel del intestino. Entonces, bueno, pues hay que procesar esa parte y hay que ver qué significa. El cólico es una contracción o contracciones resultantes de una gran tensión interior. O sea, yo me estoy por dentro, estoy completamente tenso y viviendo situaciones muy desagradables de esta situación que vivo. Una situación que me hace perder seguridad, por lo tanto me da tensión porque me hace sentir inseguro y temeroso, y que me ponen tan nervioso que aparece la congestión intestinal, los dolores del estómago y de los canales glandulares y de las vías urinarias. Dudo de mis capacidades, carezco de confianza en mí mismo, tengo miedo de no estar a la altura de las situaciones que tengo que manejar. Ignoro cómo hacer para resolver un problema. Un ejemplo típico que se refiere a los cólicos del recién nacido, fíjense, esta parte es muy interesante, porque aquí refiere que son cólicos originados por la madre y que el bebé los manifiesta. Esto ya recuerden que cuando hemos hablado de cáncer lo hemos visto, ¿no? Que las enfermedades en los niños menores de 5 años son la manifestación de las enfermedades de la madre, depositadas en él en el proceso de gestación y alimentadas a través del cordón umbilical energético. Por cierto, una felicitación. Recuerden que les comenté de un caso, una niña con bradicardia y que muy, muy pequeñita, pues tuvo la oportunidad de recibir una sanación reconectiva junto con su mamá. Y la mamá tenía un susto a los 7 meses de embarazo muy fuerte. Un señor se electrocuta a unos cuantos metros de ella. Y esto se lo transmite a la niña y la niña empieza con problemas cardíacos. Le hicimos la sanación reconectiva, ya le he visto durante cerca de un mes, cada 8 días, y la niña no ha retornado a los problemas que tenía de cardíacos. Entonces, pues imagínense, pues qué felicidad haber podido ayudar a esta niña y que no vuelva a tener un problema a ese nivel. Muy bien, entonces dice, un ejemplo típico que se refiere a los cólicos del recién nacido es el mío, cuando como madre tengo miedo de no cuidar bien a mi bebé correctamente y de no hacer suficientemente la labor de madre. El bebé siente interiormente mi ansiedad y se vuelve a su vez inquieto. El niño que sufre el cólico debe estar rodeado de calma, paciencia y amor. Acepto que en la vida todo suceda para lo mejor. Por lo tanto, suelto. Hago todo mi posible con amor. Lo que veía como problemas e inseguridades se vuelve sencillamente experiencias que me ayuden a proseguir mi evolución y a crecer. Ejercicios de respiración, relajación y meditación pueden ayudarme a tomar contacto con mi ser interior, a realizar todas las fuerzas que están en mí y hacer desaparecer mi impaciencia frente a una persona o una situación que estoy viviendo. Ya se me perdió. Aquí estamos. Dices que yo no. Ejercicios de respiración, relajación y meditación pueden ayudarme a tomar contacto con mi ser interior, a realizar todas las fuerzas que están en mí y hacer desaparecer mi impaciencia frente a una persona o situación que me irrita, ¿no? Esos serían los cólicos en el intestino, los cólicos que se pueden presentar, ¿no? Entonces vámonos con la parte de la colitis. Fíjense, la colitis es una mucosidad del colon. El colon es el intestino grueso y los que se afectan principalmente es el colon transverso y descendente. Ese colon transverso y descendente, pues es el que de alguna manera pues está generando una serie de situaciones, una serie de problemas y genera una mucosidad. Entonces se inflama, la mucosidad es una secreción que es generada justamente por la inflamación, pero ahorita vamos a ver qué es lo que provoca la colitis. Itis, la terminación itis, tiene que ver con ira, siempre que veamos colitis, amigdalitis, estamos hablando de ira contenida. Es una inflamación a veces ulcerosa del colon y del intestino grueso. El papel del colon puede compararse, a mi modo de comportarme, de tratar con mi propio universo. Cuando soy incapaz de ser yo mismo frente a la autoridad o frente a mis relaciones personales con mi cónyuge, con mi pareja, con mis padres, con mis profesores, con mis jefes, etcétera, con las figuras de autoridad, controlo mis gestos y mis acciones porque temo la reacción de la persona de quien puedo recibir la aprobación y el amor, o el rechazo y la condena, el odio, ¿no? La colitis frecuentemente se presenta en los niños que temen las reacciones de sus padres, que manifiestan mucha severidad y que son muy exigentes hacia ellos. Necesito tanto afecto, amor y valorización que quiero complacer a toda costa, incluso hasta ahogar mi personalidad y mis necesidades fundamentales. No soy yo mismo y no me atrevo a expresar mis emociones. Las inhibo. Reprimo varias veces cosas que encuentro indigestas. Esta dependencia afectiva me lleva a vivir ira que me roe interiormente, frustración y humillación. Si vivo estos sentimientos en sumo grado, brotará una úlcera. Mis reacciones emocionales me advirtieron que debía calmar mi actitud, pero no he comprendido. Ahora es la señal física. ¿Cómo actuar? Acepto que venga la felicidad de lo que siento en el interior. Aprendo a amarme y a ser yo mismo y tomo mi lugar. Adquiero independencia y autonomía y comprendo que soy capaz cada vez más de ser feliz y que actúo ahora en conformidad con mi propia naturaleza, ¿no? Entonces, es como, igual es mucha presión, ¿no? Y es una presión en relación a las figuras de autoridad y a cumplir con la expectativa, con todo aquello que de alguna manera estamos esperando que la persona haga o que nosotros sentimos que la persona espera que nosotros hagamos. Y entonces nos exigimos en demasía y ahí las consecuencias de que pues estén las situaciones como medio difíciles y medio perdidas y que no podamos pues realmente llegar a una paz interior, ¿no? ¿Qué pasa con las figuras de autoridad? Ahorita vivimos en la Casa de la Virgen pues una situación muy desagradable. El nuevo administrador pues agrede a los condóminos, ha agredido ya a 7 personas, a uno inclusive le sacó una, lo amenazó con sacarle la pistola, no ahora, hace algunos años, una gente que por lo que entiendo, yo no conozco su historia, en algún momento tuvo mucho poder y se siente así, ¿no? Como superior y todopoderoso y se sube en su ladrillo de ser el administrador del edificio y pues ahí lo hace. Pero bueno, pues es, ¿qué hago yo con esas figuras de autoridad? Cuando yo tengo una figura de autoridad así como padre, pues imagínense, ¿no? Si yo, que soy el vecino, le tengo miedo, pues yo como hijo, pues le tendré mucho más miedo porque no sé cómo va a reaccionar ante los comportamientos que yo vaya teniendo, ¿no? Y bueno, pues eso es como una reacción que me va a llevar a estar mal con la autoridad. La autoridad, pues la quiere ejercer, ¿no? Y pues ni modo, ¿no? O sea, uno depende seguir las reglas de la autoridad o hacerse a un lado y decir, bueno, a mí no me toca esto, con permiso, yo ya me voy. Y yo soy autónomo y soy independiente. Afortunadamente, pues vivimos en un país en donde hay libertad y en donde hay la posibilidad de hacer cosas al gusto de uno y de irse ubicando en diferentes cosas. La dependencia es la que nos lleva a vivir situaciones que no son realmente las que mejor nos van a dar la posibilidad de salir adelante, ¿no? Entonces, pues, ¿qué necesitamos hacer? Pues empezar a cambiar todas esas situaciones que vivimos para vivirlas de manera adecuada. La colitis, pues ya vemos, son estas figuras de autoridad cercanas que nos invaden. Entonces, pues no dejemos que esas personas nos sigan invadiendo y nos sigan haciendo daño. Intestinos, diarrea. Vamos a avanzar, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar con este siguiente tema. Dice, la diarrea es un síntoma de perturbación del tránsito intestinal. Se caracteriza por la emisión de heces líquidas o semilíquidas. A menudo se acompaña de dolores abdominales del tipo de los cólicos. Las diarreas más frecuentes se deben a un mal funcionamiento del aparato digestivo. En el plano físico, la diarrea representa el rechazo del alimento antes de que el organismo haya podido asimilar lo que necesitaba. Por lo tanto, la persona afectada hace lo mismo, pero en los planos emocional y mental. Este problema se manifiesta en la persona que rechaza demasiado rápido lo que puede ser bueno para ella. Le parece que lo que le sucede es difícil de asimilar. No ve su utilidad. De este modo se priva de disfrutar la vida plenamente, lo cual le genera ingratitud. Siente rechazo y culpabilidad. Siente más rechazo y culpabilidad que gratitud. El rechazo que siente esta persona está más ligado al mundo de tener y hacer que al de ser. Tiene miedo de no tener algo o de no hacer lo suficiente o hacerlo mal o hacer demasiado. Su sensibilidad emotiva está trastornada, por ello tiende a rechazar rápidamente una situación que la confronta con sus miedos en lugar de experimentarlos. Esta parte es pues los miedos estuvieron presentes en el viaje, ¿no? Y vimos cómo pues algunos no podían manejarlos, estaban ahí luchando con sus propios miedos internos. Los insectos solamente representaban estímulos que despertaban esos miedos internos. Entonces, pues poco a poco hay que ir trabajando con ello, ¿no? Es como sacar la vivencia, como dejarla ir rápido para que no me afecte. Es cierto, hay diarrea por infección, por lo que te comes, ¿no? Te comes una comida que está contaminada, pues tu organismo lo va a desechar. Pero también muchas veces es no poder digerir las situaciones que vivimos y entonces expulsarlas por diarrea. Es bueno, nosotros en medicina alternativa, en Reiki, en todas estas técnicas, pues cuando hay una depuración de este tipo, está bien, ¿no? Aquí el problema es cuando ya es crónico, cuando hay una diarrea crónica permanente, pues eso ya no es lo más correcto. Sufrir diarrea te ayuda a darte cuenta de que no te estimas lo suficiente y que crees no merecer lo que es bueno para ti. Si no te puedes nutrir de buenos pensamientos hacia ti mismo, es difícil esperar que otros lo hagan. Tal vez tengas que esperar mucho tiempo. Además, recuerda que lo que proviene de los demás es temporal. El siguiente es un ejemplo personal que ilustra mejor este proceso. Al principio, cuando comencé a hablar en público, junto antes de entrar a escena, sentía mucho miedo de no ser capaz de hacerlo bien, de ser rechazada, y entonces corría al baño con diarrea. Mi cuerpo me decía que me considerara capaz sin que por eso pretendiera ser otra. Antes creía que si me sentía capaz, no iba a intentar mejorar, lo cual es falso. Nunca he dejado de buscar la excelencia, ni cesaré de hacerlo. Entonces, pues imagínense, ¿no? Cómo está ahí, ¿no? Está en el miedo, en la diarrea presente, en el miedo presente en la diarrea, y cómo esto va afectando a la persona, ¿no? Esta experiencia que nos comenta la autora, esta era la parte que les decía, en donde hay una mujer, dice, cuando yo empecé a dar conferencias, ¿no? Me sentía, ¿no? Rechazada, incapaz. Toda esta capacidad de poder cumplir con la expectativa del otro está muy relacionada con la parte del miedo, y el miedo muy relacionada con la parte de la diarrea. Bueno, pues seguimos con este punto. Todavía nos falta información. 9:55 de la mañana de este 24 de abril del año 2014. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco. Imagina que despiertas y el mundo como lo conocías ya no existe. Tu familia, tu trabajo, tu rutina se han ido. Las calles están vacías, excepto por esos cuerpos en las banquetas que te atacan. Son muertos vivientes. En 2010, la cadena AMC estrenó una serie que se convertiría en un fenómeno mundial por hacer revivir, paradójicamente, el tema zombie. Por supuesto, hablamos de The Walking Dead. Basada en el cómic del mismo nombre, creada por Robert Kirkman, nos narra la vida de un grupo de sobrevivientes tras un apocalipsis zombie, cuestionando quiénes son realmente los monstruos. ¿Son esos cuerpos sin vida que buscan alimentarse? ¿O los humanos que no dejan su egoísmo e interés atrás, pese a estarse enfrentando a un nuevo mundo? Alabada a nivel mundial y con un éxito sin precedentes, he aquí algunas curiosidades de esta serie. El primer capítulo tuvo una audiencia de 5.3 millones de espectadores, convirtiéndose así en uno de los estrenos más importantes de la televisión. A pesar de la temática, tanto en el cómic como en la serie, jamás se les llama zombies a las criaturas. Ser un walker lleva tiempo. Los extras tienen que tomar un curso de preparación para poder caminar y moverse como tal, buscando el mayor realismo posible. En el set de filmación, a la hora de comer, hay espacios separados para los muertos y para los humanos. El personaje de Daryl Dixon no existía, pero fue tan bueno el casting del actor Norman Reedus que decidieron crear un papel específicamente para él en la serie. Los estudios Universal dedicaron una atracción con la temática especial de la serie, donde recorres una zona infestada. En la serie, como en el cómic, se ignora la razón por la que las personas se transforman en zombies, enfocándose en los resultados más que en el motivo. The Walking Dead acaba de concluir la cuarta temporada y aún se esperan dos más para el final. Esperemos que sigan con esa calidad que la han vuelto tan importante para la televisión actual y que ha marcado a futuras generaciones. Yo soy Gary Cruz y pueden hacernos llegar su opinión al Twitter @palomasychesco. Hasta la próxima y cuidado con quien camina a su lado.
No busques más. Todo lo que te interesa está aquí. En Magnitud Radio, www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia. Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso nuevamente para nuestro tercer bloque del programa del día de hoy, que estamos hablando de los problemas del intestino y estamos hablando de diarrea. Dice, la diarrea se manifiesta por un desplazamiento tan rápido del alimento desde el estómago hasta el intestino que no tiene tiempo de estar totalmente asimilado. Generalmente este estado está causado por el miedo o el deseo de evitar o huir una situación o una realidad totalmente desagradable o nueva para mí. Mi experiencia terapéutica me habla de que no solamente es miedo, sino que también es esta posibilidad de estar en el momento en el que tú te quieres deshacer de algo que traes ahí acumulado. Gente que trae mucho odio, mucho coraje, mucho rencor, después de una terapia les da diarrea y es como la forma de desalojar, de sacar todo eso que tenían, ¿no? Justo esta ayer fue una chica y me decía, no, es que después de la sesión tuve diarrea y vómito, ¿no? Pues qué bueno, se salió mucho de lo que tú traías ahí, es una situación de terminó una relación de pareja y la había conflictuado mucho. Dice, llega un caudal de ideas nuevas y no tengo tiempo de integrarlas. Me siento cogido en la trampa de algo nuevo para mí y esto pone mi sensibilidad interior al revés. Me rechazo, me culpo a mí mismo y estoy desesperado. Tengo una imagen muy fea de mí en el momento presente. Me culpabilizo. Estoy vencida por estos acontecimientos. Verdaderamente necesito algo diferente. No es el alimento, sino mis pensamientos los que ya no valen. Si constantemente transporto la idea del rechazo o de los sentimientos de rechazo, el miedo de sentirse rechazado o el deseo de rechazar a los demás, o una situación en la cual me siento cogido, hay muchas probabilidades de que tenga diarrea. Si no escucho la vida y sus señales, igual como viven ciertas personas, también puede manifestarse la diarrea. Acepto tomar el tiempo de ver, sentir y escuchar mi corazón para que ver lo que ocurre en mi vida. Así integro y asimilo las situaciones de mi existencia. Cuando freno realmente, realizo como iba pasando directo, igual como los alimentos, sin tomar el tiempo de ver las bondades y la belleza de la vida. Mi cuerpo me advierte que debo hacer confianza a la vida que estoy soportando y que nadie me abandona. Algunos viajeros que visitan en los países pobres del tercer mundo tienen diarrea al descubrimiento de una inmensa pobreza y de una miseria entra al corazón y molesta inconscientemente lo mental como el organismo físico. Frecuentemente es una reacción inconsciente. Los que vienen de allá, pues eso piensan, ¿no? Que somos, que lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que a veces uno piensa que el pobre soy yo, ¿no? Que el pobre es él, o que el pobre es uno. Pero bueno, ahí está el comentario de este autor, que es francés. Entonces, obviamente, pues él lo ve desde esa perspectiva. Ok. Entonces, pues esa es la diarrea. O sea, la diarrea finalmente es el miedo, es el desalojarse, es el sacar, es el no sentirse que estamos haciendo las cosas correctamente, el no sentir que es lo completo para poder cumplir con la expectativa del otro, y entonces ese miedo se convierte en una diarrea para tratar de hacer que las cosas pasen sin que vivamos la experiencia nosotros. Dice, vámonos a diverticulitis. La diverticulitis es una inflamación de un divertículo, una hernia diminuta en la mucosa intestinal. Imagínense que tienen una manguera y que esta manguera, la presión del agua interna le empieza a formar como vejigas por donde que se llenan de agua, ¿no? Como obviamente no pasa agua por el intestino, si no pasa excremento, pues de lo que se van llenando es de excremento. Si el excremento normalmente en una colitis se almacena y se va manteniendo ahí en esa parte de nuestro cuerpo, pues también lo que va apareciendo pues es bolsitas que van acumulando todavía mayor cantidad de excremento. Y ahorita van a ver pues cuál es la causa de la diverticulitis. Dice, los signos clínicos de esta inflamación son el dolor en la parte baja del abdomen acompañado de fiebre, así como posibles hemorragias. Los hombres son los más frecuentemente afectados. Los síntomas son muy parecidos a la apendicitis, por lo que a veces se confunde. La diverticulitis termina en itis y está relacionada con la ira. Es la inflamación de pequeñas cavidades o divertículos en las paredes del colon y del intestino grueso. Esta dolencia se vincula a la ira reprimida en mi vida cotidiana. O sea, son personas que se enojan y se enojan de una manera impresionante. Actualmente vivo una situación en la cual me siento preso y de la cual no puedo ver la salida. Esto me causa tensión y presión. Me siento pillado en una trampa. Esto me causa mucho dolor y pena. El primer paso hacia la solución es la aceptación. ¿Cómo puedo arreglar una cosa cuya existencia me niego a aceptar? Acepto la situación como siendo una realidad y me mantengo abierto al canal divino que me aporta el amor necesario para integrar esta experiencia a mi vida. Por mi aceptación y mi apertura, diversas soluciones más están ofrecidas porque ya no estoy cargando con la ira. ¿No? Entonces, imagínense, la diverticulitis tiene que ver con el enojo, la diarrea tiene que ver con el miedo, ¿no? La colitis tiene que ver con la incapacidad, el sentimiento de incapacidad de complacer al otro, ¿no? De una dependencia afectiva, el cólico con una gran tensión interior, ¿no? Como cada una de las manifestaciones es como está. Y pues vamos a ver el estreñimiento, es una parte también muy, muy interesante. Dice, una persona sufre estreñimiento cuando sus heces permanecen demasiado tiempo en el interior y el ritmo de la evacuación intestinal disminuye de manera variable. Las heces, son duras y secas y de difícil eliminación. De las mismas, si el ritmo es lento, pero las heces son normales, no hay estreñimiento. O sea, si es el ritmo lento de evacuación, pero no hay estreñimiento, pues no estamos hablando de un estreñimiento, porque las heces salen de manera normal. Como la función del intestino grueso es evacuar lo que ya no le sirve al organismo, el estreñimiento tiene una relación directa con soltar viejos pensamientos que ya no son útiles. Una persona que retiene sus heces es aquella que se contiene generalmente de decir y hacer algo por miedo a disgustar o a perder algo o a alguien. También es posible que sea una persona mezquina, que se apega demasiado a sus bienes y que tiene dificultad para dejar ir aquello que ya no necesita, por si llegara a necesitarlo algún día. Lo cual es poco probable. No sé si han visto ustedes en Discovery, en National Geographic, National Geo, en sus programas que hablan de los acumuladores, ¿no? Personas que juntan cosas y que muchas veces ya ni siquiera pueden entrar a su casa porque todo es acumulación. So, imagínense cómo estará su organismo, su cuerpo, su intestino, lleno de cosas acumuladas ahí, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, bueno, pues es importante que pues vayamos desechando lo que no necesitamos en el mundo espiritual, pues eso es, ¿no? Deshacerse de las cosas. Recuerdo que siempre había querido tener un departamento grande para poder guardar todas las cosas que yo tenía. Justo cuando llegué a tener un departamento grande, pues me di cuenta de que no era necesario guardar las cosas y pues empecé a tirar. He ido tirando muchas cosas. Todavía estoy ahorita, pues con toda esta modernización de los videos y de Netflix y demás, pues ya tomé la decisión de deshacerme de mis videos VHS, que tengo como 4 cajones llenos, porque pues ya me doy cuenta de que ya ahí están en la red y que uno puede ver muchas películas sin necesidad de acumularlas de esa forma. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Tenía dos maletas muy grandes llenas, tres maletas, dos grandes y una pequeña llenas de antigüedades, y ahora tengo solamente una pequeña de mis abuelos. Entonces, poco a poco uno va sacando las cosas, ¿no? Hay mucha, pues acumulamos ropa, acumulamos cosas que la verdad no necesitamos, y eso nos va haciendo que cada vez estemos pues en una situación cada vez más llena de porquerías, ¿no? Y de cosas que se están echando a perder. Y así está nuestro cuerpo lleno de todo eso cuando tenemos justamente estreñimiento. Dice, como la función del intestino grueso es evacuar lo que ya no le sirve al organismo, el estreñimiento tiene una relación directa con soltar viejos pensamientos que ya no son útiles. Una persona que retiene sus heces es aquella que se contiene generalmente de decir o hacer algo por miedo a disgustar o a perder algo o a alguien. También es posible que sea una persona mezquina, que se apega demasiado a sus bienes y que tiene dificultad para dejar ir aquello que ya no necesita por si llegara a necesitarlo algún día. También esto tiene que ver con los judíos, ¿no? Con la gente que acumula dinero, ¿no? Hay gente que es muy buena para generar dinero y que lo hace para que otros también trabajen y para que otros también produzcan y vende. Pero hay otros que generan dinero para acumular y acumular riqueza, ¿no? Por ahí hay un cuento de Navidad, ¿no? Yo lo vi con Mickey, con unas caricaturas de Mickey, pero bueno, hay varias versiones en obra de teatro, en novela, etcétera, y que habla justamente de este señor que acumulaba y cómo pues era, ponía por encima del amor o de las relaciones el dinero y cómo esto iba afectando su relación con la gente. Entonces, pues todo esto es algo que también en la cultura judía y en la cultura de la acumulación del valor de la riqueza, pues se va presentando, ¿no? El estreñimiento se puede producir también cuando una persona se siente forzada a dar algo, su tiempo, su persona y su dinero. Cuando da, lo hace por no sentirse culpable, pero preferiría guardarlo para sí. Puede ser que tenga ideas fijas acerca de un incidente del pasado y que lo dramatice en exceso. No puede soltar sus ideas. Esta tensión causada por la dificultad para alejarse del pasado engendra preocupaciones, malas ideas, furor, miedo a ser humillado o incluso celos. Si padeces estreñimiento, tu cuerpo te dice que es el momento de dejar ir las viejas creencias, que ya no te sirven, deja lugar para lo nuevo. Te dice que es necesario dejar que el intestino evacúe como debe si quieres ingerir más alimento. Por ahí, yo no tuve esa paciente, pero me llegaron a comentar de una persona que evacuaba dos veces al mes. Imagínense, pues si comes tres veces al día, pues mínimo debes de ir al baño tres veces al día a sacar lo que te comiste, ¿no? Hacer tres evacuaciones diarias sería lo mínimo, cuerdo, lógico para hacerlo, ¿no? Ah, no, pues esta persona sentía y decían, ¿no? Es que ir al baño es perder el tiempo, irse a sentar al baño dos o tres veces al día es perder el tiempo. Yo por eso voy al baño solamente dos veces al mes. Supongamos que haya sido exageración de la persona que me lo contó y que sean dos veces a la semana, pues de todas maneras estamos hablando de 21 alimentos contra 12 evacuaciones, pues imagínense cuánto tiempo el excremento estuvo ahí guardado y estuvo ahí afectando a la persona y no fue capaz de deshacerse de él. ¿Ok? Dices, puede ser que tenga ideas fijas acerca de un incidente del pasado y que lo dramatice en exceso. No puede soltar sus ideas, ¿no? Esta tensión causada por la dificultad para alejarse del pasado engendra preocupaciones, malas ideas, furor, miedo a ser humillado o incluso celos. Si padeces estreñimiento, tu cuerpo dice que es el momento de dejar ir viejas creencias que ya no te sirven. Dejar lugar para lo nuevo. Te dice que es necesario dejar que el intestino evacúe como debe si quieres ingerir más alimento. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Las preocupaciones, malas ideas, etcétera, deben ser tratadas como desechos del plano mental y deben ser evacuadas como tales. Entonces, ahí nos quedamos rumiando y rumiando y rumiando la situación que estamos viviendo y no nos permitimos avanzar en ella. El hecho de creer que debes retener siempre por miedo a perder a alguien o a algo no es bueno para ti. Sería mucho mejor que verificaras si realmente pierdes algo al permitirte decir o hacer lo que quieres. Esta es una nueva actitud que seguramente te beneficiará más. Entonces, pues es soltar, aprender a soltar las cosas. El estreñimiento toma lugar en el interior del intestino cuando los movimientos musculares que permiten la eliminación se hacen en relentí, lo cual provoca un atascamiento de residuos. Estos residuos solo son la manifestación física de mis ideas negativas, de mis preocupaciones, de mi ira, de los celos que me entorpecen. El estreñimiento generalmente está asociado a una idea pobre a una dieta pobre en fibras alimentarias. Por cierto, pues sería muy bueno hacer una dieta vegana, eliminar todas las proteínas animales y buscar un balance entre verduras, frutas y leguminosas. Con esto eliminaríamos también muchísimo los problemas intestinales. La grasa animal y el procesamiento de la proteína animal le lleva al intestino mucho tiempo. Por ahí hay pues comentarios de que una hamburguesa no sé cuántos días o meses tarda en salir. Entonces lo mejor sería que pudiésemos pues cambiar nuestra dieta y esto ayudaría a tener una mejor digestión. Esta es la indicación de una gran voluntad de controlar los acontecimientos de mi vida y que resulta de una inseguridad interior. Soy una persona muy trastornada que necesita la aprobación de los demás. Por mi inseguridad incluso llego a ser mezquino. Las situaciones favoreciendo el estreñimiento pueden producirse cuando experimento una situación financiera difícil, cuando tengo relaciones conflictuales o cuando salgo de viaje, porque es cuando soy más vulnerable a sentirme inquieto y sin anclaje. Esto pasa también cuando te vas de viaje, pues de repente hay una parte de estreñimiento y cuando regresas de viaje, pues se libera todo esto. A mí me llegó a pasar en algunos momentos, o me ha llegado a pasar en algunos momentos este síntoma, ¿no? De repente el primer día que estoy en casa de regreso, pues voy 8 o 10 veces al baño y digo, bueno, pues ¿qué pasó?, ¿no? Me agarro a mis viejas ideas y a mis bienes personales. Lo que ya conozco me permite cierto control y me da una ilusión de seguridad. Tengo tanto miedo de estar juzgado que rechazo mi espontaneidad. Me impido adelantar. Rechazo también mis problemas y mis emociones pasadas por miedo a que vuelvan a aflorar y a que tenga que enfrentarme a ellas. Cuando me autorice a tomar mi lugar y a ser yo mismo. ¿Cuál es la última vez que me sentí libre y lleno de entusiasmo? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Debo absolutamente abandonar todo lo que ya no me conviene? ¿Soltar? Acepto aquí y ahora liberarme del pasado, ir hacia adelante y vivir una vida más excitante. Me siento más relajado y hago confianza en la vida. Me siento muy relajado, muy tranquilo. Entonces, bueno, pues ahí está. Esa es, pues, la situación del estreñimiento. Entonces, pues no son situaciones fáciles, son situaciones de emociones muy, muy guardadas y que nos van a afectar cuando nosotros no seamos capaces de digerir las situaciones, cuando no seamos capaces de poder dejar ir las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trabajar con todo ello. Vamos a hacer como una síntesis nuevamente de estos temas que hemos visto el día de hoy. Los cólicos tienen que ver con una gran tensión interior. La colitis tiene que ver con esta necesidad de complacer al otro, ¿no? Que el otro esté feliz conmigo. la diarrea con el miedo. ¿No? El miedo o el deseo de evitar o huir de una situación, una realidad totalmente desagradable o nueva para mí. La diverticulitis o los divertículos con la ira. El estreñimiento con el control de la situación, de las ideas, de las personas, del dinero, ¿no? Entonces ahí vemos todos cómo las diversas manifestaciones se van presentando, ¿no? Ahí. Entonces les comentaba, pues todavía nos falta gastroenteritis, nos falta ver el ano, nos falta ver la enfermedad de Krog, ¿no? Las flatulencias o gases, ¿no? Entonces, pues todavía hay información suficiente para otro programa, ¿no? Que veremos entonces con estos temas. ¿No? Enfermedad de Krog nos lleva hasta lo que sería ¿cómo se llama? La parte del cáncer, ¿no? De la apendicitis, ¿no? Entonces, flatulencias también estarían presentes. Entonces, pues sobre eso vamos a estar trabajando. La indigestión también viene aquí. O sea, vamos a estar trabajando la próxima semana para darle continuidad a este tema que resultó ser mucho, muy amplio. Bueno, pues nuevamente les recuerdo, tenemos nuestro taller de sanación reconectiva el próximo fin de semana. No este, sino el otro. Este fin de semana tengo actividades en Querétaro. Me voy para allá. Terminamos el primer grado de Reiki allá en Querétaro. Ya no va a tener continuidad ese grupo. Veremos si más adelante se abre otro grupo allá en Querétaro de Reiki. Por el momento no tenemos quórum para hacerlo. Y algo más que vamos a tener es que los lunes en la mañana vamos a dar el taller de meditación con árboles. Entonces, pues también vamos a estar por allá. Él va a estar dando el curso de sanación con rosas. Ella sí tiene suficientes alumnos para mantener el grupo. Y después, el lunes, yo voy a estar dando el taller de meditación con árboles. Ahora que estemos por allá con Patty, pues estaremos platicando esto. Y bueno, pues también estén pendientes porque pues va a haber este taller. Va a ser los lunes en la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Y pues vamos a estar disfrutando de esa actividad. Parece ser que va a ser en Juriquilla, en un lugar en donde hay muchos árboles, una zona arbolada que está ahí en esa zona de Querétaro, que es una zona pues de recursos económicos altos, y bueno, pues esperemos que se pueda pues realizar allí, y bueno, ya serían dos grupos, y pues vemos qué hacemos, si nos vamos nos vamos a la Selva Lacandona o no. A lo mejor, no sé, tengo que ver fechas, a lo mejor para 1 y 2 de noviembre también podría haber alguna oportunidad de estar por allá en la Selva Lacandona. Finalmente necesitamos unos 4 o 5 días, esta vez nos fuimos 5 días, y 5 días que son suficientes para poder hacer el viaje. En noviembre pues ya llueve menos, los ríos están un poco menos crecidos, y pues nos dan esta posibilidad de hacer el curso allá. Entonces esperemos que se pueda realizar. 10:25 de la mañana de este 24 de abril del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca. Presenta la receta. Ensalada suprema de pierna horneada, San Ángel, para 4 comensales. Ingredientes: 2 tazas de caña de lomo horneado San Ángel en cubitos, 40 pesos. 1 taza de piña en cubitos, de preferencia en almíbar, lata, 22 pesos. Media taza de apio en cubitos, 5 pesos. 1 taza de supremas de mandarinas, 5 pesos. Media taza de pimiento verde y rojo en cubitos, 8 pesos. Media taza de mayonesa, 10 pesos. 1/4 de taza de crema, 9 pesos. 1/4 de taza de arándanos, 10 pesos. 1 lechuga escarola deshojada, 10 pesos. Sal y pimienta al gusto. Elabora esta receta con 109 pesos. Modo de preparación. Combina todos los ingredientes en una ensaladera, excepto las hojas de lechuga. Refrigera durante 30 minutos. Acomoda las hojas de lechuga en un platón y coloca la ensalada encima. Sugerencia: sirve como entrada una sopa de verduras.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Kikiu.
Frecuencia de ilusión.
Kikiu.
En unificación por siempre.
Kikiu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikiu.
Miércoles, 9 de la mañana, por magnitudradio.com.mx.
Arista Legal. Alejandro López, José Luis Miranda, Desi Mendoza. Espacio radiofónico de análisis, exposición y comentarios legales de actualidad. Porque lo legal no debe ser aburrido. Todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro cuarto y último bloque del día de hoy. Vamos a entrar a nuestra meditación, nuestra tradicional meditación. Y bueno, pues esperemos que sea de su utilidad. Si nos das entrada, Gabriel, por favor. relaja todo tu cuerpo. Ve relajando tus pies, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, vientre, coxis, abdomen, espalda, senos, pecho, omóplatos, hombros. Cuello, cabeza, rostro, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki, donde realizarás la meditación para mejorar las condiciones de tus intestinos. Inhala, exhala. Imagínate al pie de una cascada. La cascada cae y forma caminos a través de la montaña, y tú estás sentado en un pequeño remanso de agua, en donde el agua fluye y moja tus glúteos, tus genitales, tus piernas, tus pies, parte de tu espalda, inclusive la espalda baja. Toda tu cintura hacia abajo está metida dentro del agua, pero el agua fluye y corre llevándose todo lo que no te pertenece. Es la fuerza del agua la que está actuando. Es una cañada pequeña en donde está esta cascada, y tú estás ahí disfrutando de este lugar. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra, con su nobleza, te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Que seas capaz de liberar a tu intestino delgado, a tu intestino grueso, de todos los dolores y padecimientos como cólicos, como colitis, diarrea, divertículos y estreñimiento, para que puedan estar liberados de la tensión interna, de la complacencia, del miedo, de la ira y de la necesidad de control. Para que solamente vivas en armonía contigo misma, contigo mismo. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara y inunda el tándem. Baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto a comenzar este ejercicio. Inhala, exhala. Thank you.
qué quiero hacer y hacia dónde quiero ir. ¿Cómo quiero establecer esta relación con mi propio interior? ¿Quiero seguir cargando con la tensión interna que me provoca cólicos? ¿Con la necesidad de complacer a los demás que me desarrolla una colitis? ¿Con el miedo que me genera una diarrea? ¿Con la ira que me genera divertículos? ¿O con la necesidad de control que me genera estreñimiento? ¿Esa es mi vida? ¿Esta coctelera es la que quiero vivir? ¿O finalmente quiero ser libre y vivir mi vida como yo quiera? Si es así, adelante. Tienes esa oportunidad de hacerlo. Tienes esa oportunidad de vivir la vida de manera diferente y distinta. No tienes por qué seguir viviendo de esa manera. Las situaciones que vives, debes confiar y tener fe en que puedes manejarlas, que puedes ser capaz de poder solucionarlas. Y si algo no eres capaz de solucionarlo, habrá otro que te ayude. Y si tomas una decisión equivocada, habrá un aprendizaje que habrás ganado. Simplemente deja que las cosas vivan su proceso. Que las cosas se muevan, que las cosas se conduzcan de manera correcta. ¿Cómo ha sido tu relación con esas figuras de autoridad? Papá y mamá en primera instancia, luego los maestros, los jefes, los líderes, siempre tratando de complacer la expectativa del otro, sintiendo la presión de ser mejor cada vez, de cumplir con lo que el otro espera y de satisfacerlo plenamente. Sintiendo que no eres capaz de llenar esa expectativa y de cumplir cabalmente con lo que se espera de ti. Simplemente aprende a ser tú misma, tú mismo, a ser lo que tú quieres ser, a vivir lo que tú quieres vivir, a expresar lo que tú quieres expresar. En la medida en que eso pase, en esa misma medida, irás trabajando en lograr que las cosas avancen en tu vida. ¿A qué le tienes miedo? ¿Para que las cosas salgan mal? ¿A cometer un error? ¿A que no seas capaz de poder enfrentar la situación? No te preocupes, nada te va a superar. Dios nunca te pondrá algo que no seas capaz de manejar. Entonces, ve dándote a la tarea de poder enfrentar situaciones que vives y que están ahí presentes. Nada es superior a ti, porque mi padre y mi madre nunca te pondrán experiencias que no seas capaz de manejar. te enojas en demasía y tu intestino se perfora con pequeñas bolsas de ira. Acumulas ahí esa ira que no puedes manejar. Tu hígado se enoja, se revienta y llega a generar esas pequeñas bolsas. Peligro, porque eso poco a poco se puede ir generando en un cáncer. Irás perdiendo poco a poco partes de tu intestino que no pueden funcionar, porque se han llenado de esos divertículos. Sin embargo, si tú eres capaz de soltar y de no tratar de ponerle parámetros a los demás de comportamiento, de generar un amor condicional y de enojarte grandemente cuando la gente no hace lo que tú esperas que haga, cuando no decide lo que tú esperas que decida, en ese momento serás libre. En ese momento tendrás la posibilidad de salir adelante. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Deja de tratar de controlarlo todo. El dinero, a las personas, tu vida. Simplemente deja que la vida sea. Deja que las cosas se presenten. Deja que el mundo avance. Y en la medida en que logres eso, lograrás que las cosas fluyan de manera diferente. Pero es importante que te des la oportunidad de liberar y liberarte, de ser mejor cada día, de estar presente en ese momento, en la naturaleza. Yo soy y existo. Y porque soy y existo, me libero de todo lo que no me pertenece. Me libero de todas estas emociones negativas que tanto daño me causan. Me libero y me doy la posibilidad de ser una mejor persona. Me libero y aprendo a caminar de una manera diferente, sin tensión interna, sin cumplir las expectativas de los demás, sin complacer al otro, sin tener miedo, sin enojarme por el comportamiento de los demás y sin tratar de controlar la vida de los demás. ¡Qué belleza! ¡Qué gran capacidad de ser una mejor persona! ¡Qué gran capacidad de poder creer! De poder crear, de poder desarrollar mi vida de manera completa y total. Inhala, exhala. Yo soy y existo. Yo soy y existo. Yo soy y existo. Y al ser y existir, me libero por mandato divino de todas estas emociones negativas que me destruyen internamente. Viviré en paz y en armonía. Aprenderé a estar en armonía con las demás personas. Aprenderé a digerir, a tomar los nutrientes de los alimentos que consumo, a permitirle que el alimento viaje de manera normal y natural a través de mi cuerpo. Y de la misma forma viviré las experiencias de la vida. Aprenderé a tomar lo que viene de los demás, a aceptarlo en las condiciones en que me es ofrecido y a digerirlo para permitirle pasar a través de mi existencia y que nada ni nadie lo contenga y lo retenga. Me doy la posibilidad de ser, de estar y de liberar todo mi ser hacia nuevas condiciones de conciencia, hacia nuevos elementos, hacia nuevos y mejores estados de salud y de crecimiento. Quiero ser y quiero estar en este lugar libre por siempre de las ataduras que me llevan hacia condiciones inadecuadas. Yo quiero ser una mejor persona. Yo quiero estar libre de esas condiciones. Quiero, por lo tanto, vivir bien y ser feliz, ser libre y dejar que los demás sean libres, que nadie me imponga, que nadie me cause miedo, que nadie trate de ponerme parámetros y expectativas sobre mí, sino muy por el contrario, yo lo que quiero es tener mis propias expectativas y satisfacer lo que yo quiero ser de mí misma, de mí mismo. Basta, basta de vivir en una tensión interna, basta de vivir complaciendo a los demás, basta de vivir con miedo, basta de vivir con enojo, basta de tratar de controlar a medio mundo enfrente de mí. Quiero la libertad completa de mi ser y demando esa libertad para poder ser yo misma, yo mismo y vivir en plenitud. Que así sea, así es, hecho está. Siento cómo el agua se lleva todo lo que no me pertenece, cómo el sol ilumina el lugar y calienta este espacio, cómo el viento sopla y enfría ese sol caluroso. Soy y existo. Soy y existo. Soy y existo. Inhala. Exhala. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar. Aprender lo que tuviereis que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como la cascada de la selva lacandona a una esfera de 30 centímetros de diámetro. Deposítala en tu vientre, en la zona del intestino delgado y del intestino grueso, y permite que esta agua limpia, pura y perfecta, en perfecto orden y en perfecta armonía, armonice tu cuerpo en las mismas condiciones. Y permita llevarse y limpiar todas las emociones negativas que has depositado en esa parte de tu ser. Que así sea, así es, hecho está. Inhala, exhala. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación terminamos el programa del día de hoy. Esperamos contar con su presencia la próxima semana con la raíz emocional de las enfermedades 2, con el tema de las enfermedades de los intestinos. Y bueno, pues estaremos con la enfermedad de Crohn, con flatulencias, en fin, es un órgano con muchas dolencias. Entonces pues le vamos a dar otro programa más con el resto de las enfermedades que pudiesen estarlo afectando. Y bueno, pues esperamos contar con su presencia. Les recuerdo, Sanación Reconectiva, 3 y 4 de mayo, plática informativa de Sanación Reconectiva. No se arrepentirán, es muy interesante y una técnica muy sorprendente. Esperamos contar con ustedes por allá. Le damos las gracias a Gabriel en cabina, a todo el equipo de Magnitud Radio. Ah, por cierto, tenemos meditación el día 10, tampoco hemos hecho el aviso. Vamos a estar en la explanada del Zócalo. Nayeli Arismendi nos hizo el favor de convocarnos y de organizar a través de Magnitud Radio la primera Magnitud Mega Meditación Magnitud en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a tener un evento muy interesante y bueno, pues ojalá y también nos puedan acompañar. Es sábado 10 de mayo, 8:30 de la mañana, explanada. Sé que es muy temprano, que después de las mañanitas irse al Zócalo, pues podría ser un buen paseo. El Zócalo se ha puesto hermosísimo, muy bello, después de ser un muladar, porque muchos años estuvo abandonado y los ambulantes lo fueron invadiendo. Pues hoy casi todas las zonas del centro ya están reconstruidas y poco a poco se han ido mejorando. Entonces, pues pueden disfrutar, pueden llevar a mamá a desayunar después de la meditación a alguno de los restaurantes de Madero, de 5 de mayo, de ahí que están en el Zócalo, y sería un regalo sensacional. Los que todavía tienen mamá, aprovechen esta meditación. Si mamá no sabe de meditación, Nayeli las va a guiar de manera extraordinaria, y entonces pues por ahí estaremos. Esperemos que contar con su presencia, 8:30 de la mañana, allá en la primera mega meditación de Magnitud Radio, allá en el Zócalo, el 10 de mayo, sábado 10 de mayo, 8:30 de la mañana. También evento al que los invitamos. Muchas gracias y pues hasta la próxima.
Radio presentó...